Darwin está llegando y tu casa también. Con Itaú tenés el préstamo hipotecario con la tasa más baja, 4,75% en unidades indexadas y hasta en 20 años. Pedí tu préstamo hipotecario en itaú.com.uy.
Lunes para usted, Darwin. ¿Cómo le va? Bienvenido al trabajo.
Y bueno, espero que me vaya haciendo cada vez mejor. En este momento no estoy bien, no. ¿Si empieza hoy el invierno?
Hoy empezó, comenzó. A las 0:30.
Bueno, mañana va a venir el señor invierno.
Ay, qué cine.
Mañana viene el señor invierno a la clase y le pueden hacer preguntas y pueden hablar con él todos los chiquilines, ¿tá? Todos los nenes de la clase. Ay, viene el señor invierno, que, como ya sabemos, no es bien dado a este tipo de situaciones. Entonces, bueno, le gusta decir cosas crudas de manera fría, ¿verdad? Como corresponde al señor invierno.
Frontal el señor invierno.
Exactamente. Así que les va a decir algunas cuantas verdades a todos los niños, a todos los escolares que ahora están, todos han vuelto a las clases, señor. Uh-huh. ¿Qué quieren hablar? De la gran idea que tuve y que Ricardo no pudo escuchar porque no estaba presente. Uh-huh. ¿O quieren hablar, quieren dar cuenta del elefante en la sala, que en algún momento vamos a tener que, hacer, uh-huh, explicitar, verdad?
Un elefante con bigote, no. El elefante con bigote, no, el otro.
El elefante de la democracia de bigote, señor, es el mañana también.
Mañana.
Vamos, mañana va a ganar Rodó. mañana vamos a terminar el recuento de bigote y va a ganar Rodó, señor. Esa es más o menos la situación en la que nos encontraríamos, aunque no se sabe. En Perú ya tienen...
Oficialmente no hay pronunciamiento. Está actuando la gente de Pedro Castillo como gobierno electo, pero no hay pronunciamiento oficial.
Bueno, ahí está. El bigote de Rodó está actuando como bigote electo también. Sí. Y sin embargo todavía no hay pronunciamiento. Y por otro lado, ya metieron en cana a todos los candidatos opositores de Ortega. No, queda alguno suelto todavía. Bueno, hasta que esas democracias no terminen de definirse, la nuestra democracia de bigote, señor, no termina de definirse tampoco. Quiero avisarles que el teléfono, no sé por qué, estaba en la base, pero no se cargó, así que vamos a tener una mañana muy larga, amigos.
Mañana
muy larga, con interrupciones, con cortes. Uno arranca el lunes como puede, ¿tá? Llega retando al lunes, así que entiendan que esta es la situación, señor. Le contaba Ricardo.
Sí,
Ricardo. En la misma situación.
Sí, estoy en medio de un baño de humildad desde abajo, Darwin.
¡Ah, qué lindo! El famoso.
La puta madre.
Sí.
Bueno, el, que le gusta al otro rey para ese lado.
El famoso geyser de Sorete, señor. El Sorete geyser. Es una de ellos que empieza a emerger.
Debo reconocerle, Darwin, que llevamos 15 años al aire y usted lleva casi la misma cantidad de años elogiando y abrazándose a los ingenieros del saneamiento, ¿no? Que le alejan todo de su casa. Siempre lo ha dicho a los gritos.
Sí, usted reconoce.
Señor, eso es lo más importante para una sociedad. Llévense los soretes a otra parte. Saquen mis soretes de acá y yo sería su amigo.
Eviten, escondan la danza de aguas hervidas.
Exactamente. Eso. Llévensela bien lejos, ¿tá? Tan lejos como para que yo no la vea. Después de que yo no la veo, hagan lo que quieran con eso, no me importa, ¿tá? Pero es fundamental y
muy importante.
Mato por uno de ellos, ¿tá? Por uno que sepa hacer eso. Es uno de los que nos quedemos sin. ¿Qué le puedo decir? Sin
informáticos.
Se puede solucionar, que nos quedemos sin electricista, uh-huh, se puede solucionar. Nos quedamos sin psicólogo, bueno, dejamos. ¿En qué bar nos juntamos para festejar? Que nos quedamos sin psicólogo, nos sacamos ese problema de encima. Nos quedamos sin político, y bueno, algún autócrata lindo va a salir, tranquilo.
Y están en primavera autócratas.
Nos quedamos, en fin, de lo que es sin periodista, todos somos periodistas, es imposible quedarnos sin periodistas. Nos quedamos sin periodistas, nos quedamos sin gente, así que, o sin celulares, así que no tendría sentido. Pero nos quedamos sin los ingenieros.
Sin sanitarios, sin arquitectos especializados en sanitarios.
Sí,
básicamente
lo que hacen los ingenieros.
Ingenieros de sanitarios.
Ese bien largo, ese señor que se lleva todo eso. Fundamental.
Esa gente.
Esa gente es la que nos permite seguir conviviendo. Si no, no se puede convivir. No se puede la convivencia.
No hay forma.
Bueno, tuve una gran idea, sí. Ricardo, el día que usted no vino porque se habían elevado las aguas. Vidas,
sí.
Que es el día del padre ausente, ¿verdad?
Uh-huh.
Para mí hay que festejar, este año es el año en que hay que volver a resaltar ese personaje de la sociedad que prácticamente se ha extinguido por fuerza de los reproches, ¿no? Y de la reprimenda y de la estigmatización, ¿verdad? De los vituperios que recibió el padre ausente, y ella ayudó mucho en muchas etapas de la humanidad, ¿verdad? Ayudó mucho a que las cosas salieran mejor. Y entonces yo quiero, este año, para mí, en lugar del Día del Padre, tendríamos que festejar el Día del Padre ausente, que es una gran idea, de las mejores que he tenido en pandemia. Porque, y no podrán decir que han sido pocas, ¿verdad?
No.
Podrán decir que han sido inútiles, podrán decir que han sido insuficientes, podrán decir que han sido mal explicadas o aburridas, podrán decir que han sido anticientíficas, pero jamás podrán decir que han sido pocas.
No.
Y creo que es una gran idea porque honra a esa figura tan estigmatizada, pero que ha hecho tanto por la institución familia, ¿verdad? Mantiene el consumo, que es fundamental, y baja la movilidad, porque lógicamente al padre ausente no hay que ir a visitarlo, ¿verdad? ¿Cómo se festeja el día del padre ausente? Con la ausencia, justamente, ¿verdad? Para no poner un manto de incomodidad entre la persona padre y la persona hijo. Y eso es sinceramiento. Y es el reconocimiento, ese baluarte de la familia, que ya no se valora. Ni el baluarte ni la familia, la familia es lo último, ha perdido completamente valor. Se me dirá, y bueno, ¿qué querés? ¿La dejamos en manos de los curas? Y sí. Dejamos que los curas sean los últimos defensores de la familia, gente que en su puta vida limpió un culo. No tiene idea de cómo tiene una familia los curas. Si nunca vinieron a la familia. Imagínense, esos fueron los últimos defensores. Los últimos que más o menos ellos tenían. Y ahí ya no tenemos que haber dado cuenta.
Claro, es sospechoso.
Que, su destino era aciago, señor, el destino de la familia. Estaba hecha para destruirse, ¿verdad?
Tenían que haber cambiado todo a diáconos, así no podían haber
convencido. No, sí, qué diáconos ni diáconos, señor. Tiene que, la familia tiene que ser defendida por una amplia franja de la sociedad, si no, se cae. O sea, si no están todo el día diciendo hay que aguantar la familia, hay que aguantar la familia, hay que aguantar la familia, te vas a la mierda, ya está, no te quedas sufriendo ahí. Eso es sufrimiento, la familia es un padecimiento que se tiene que sostener en base a esa convicción que viene un poco de la nada, que esa es la mejor forma en la que tienen para sobrevivir, el núcleo familiar, ¿verdad? A pesar de que hay pruebas contundentes todos los días, cada hora, de que lo mejor es separarse todos, de los cuatro, los cinco integrantes de la familia, cada uno por su lado, y bueno, llamarse cada tanto. ¿Entiendes?
Esa es la familia ideal para usted.
La familia. No, yo soy defensor de la familia, señor. Soy defensor de la familia. Una cosa que, bueno, pero lo entiendo como un sacrificio, como un apostolado, ¿entiendes?
Uh-huh.
O sea, no es algo racional. un poco sí, tiene una parte racional, porque está, qué tan buena está la vida que te está esperando afuera, tampoco. No te vas a decir que tu vida estaría buenísima porque no es cierto. Entonces dale, quedate ahí aguantada, dale, cagón. Ese es más o menos.
Claro, no coma tampoco. No,
el sostén racional es ese. También vos también. Yo le estoy una porquería, una tristeza. Vale, vale. Ay, 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 anda a disfrutar de esa mierda de vida que vas a tener solo. Quédate aguantando ahí la carpa, cagón, dale. Aguantá. Eso es lo que me digo a mí mismo. Ese es el discurso que me hago. Pero hay que este volver al padre ausente.
Sí, volvamos ahí.
Hay que volver al padre ausente, porque el padre ausente tenía todo ello, generaba todo ello tan lindo, la rebeldía, el resentimiento bueno, ¿verdad? Lo que se conoce como el resentimiento bueno. El resentimiento bueno, los hijos, yo le quiero mostrar a este tarado que se fue de casa, ¿entiendes? Que no quería estar con nosotros y que porque pensó que nosotros no servíamos, no servíamos. Nosotros le voy a mostrar lo bueno que soy. Y así van a ser los grandes deportistas, héroes. Malo bien, Edipo un poco tiene eso, ¿verdad? Tiene como el resentimiento del padre ausente. Se pasa de roca, es cierto, se pasa de roca, pero confundido, ¿verdad? Se genera una enredo ahí, un poco complicada. Pero en definitiva lo que quiero decir es que es una figura que permitía que la sociedad siguiera, porque además esa familia encontraba en la unión de los que quedaban un valor y una bandera, ¿entiendes? Nosotros acá. No hay nada mejor para fortalecer el sentimiento de unión de un grupo de personas que la ida de uno de ellos. Por voluntad propia o por destierro, ¿entiendes? Porque permite, por comparación, afianzar la conducta conservadora, ¿verdad? Sí. Del arraigo a ese grupo humano y a ese lugar. No como aquel que se fue. Un ejemplo permanente, ¿entiendes? Sí, ¿y qué es cuando el padre ese ausente está en la casa? Es peor cuando se queda. Es un contraejemplo, ¿entiendes?
Claro. Alimenta incluso la telepatía de ese nosotros fortalecido.
Exacto. Y cuando se queda es horrible, papi, es una porquería que no sirve para nada, que no muestra ningún ejemplo positivo. Mejor el sujeto omitido, señor. Está. Entonces, el día del padre ausente es así. Vos comprás regalo por internet, no sé cuánto, y se lo mandás.
Con una tarjetita.
Exactamente. Y no hay movilidad, pero sí hay consumo.
Claro.
Bueno, eso quería decir.
No, suena muy buena idea.
¿No? Sí, mire, con larguísimo plazo, porque creo que fue Día del Padre en algún lado ayer, Darwin. Por eso creo que le tiraron. Que ayer fue Día del Padre en algunos países,
Por eso. Porque, por sí, eso estaba confundido.
A mí me vinieron a saludar.
Por eso estaba confundido yo, que nosotros lo que pasa es que lo cambiamos por el Día del Abuelo, que no está claro tampoco,
El sábado fue el Día del Abuelo.
Muy, muy desdibujado el Día del Abuelo, señor. Bueno. Muy dibujado. Bueno, además, deberíamos haberlo suspendido. Sí. En Pandemonium deberíamos haberlo suspendido.
Sí, hubiera sido razonable. Postergarlo, por lo menos. Patearlo para adelante.
Todo para diciembre. Lo dejamos todo para diciembre, señor. Después de que se juegue la final de la Copa Libertadores de América, empezamos a ver qué tipo de festejo hacemos y eso. Bueno, la verdad es que creo que es una gran idea. Creo que es tan buena como lo mala que es que fue la idea de Joel de hacer un campeonato de bigotes paritario. Creo que la idea de hacer el campeonato de bigotes paritario de Joel es la mejor peor idea del año, señor. Después de la idea de Rebeca de vender la casa donde estaba la hija, donde vivía la hija, la mejor idea del año es la de Joel, señor, acerca del campeonato de bigote paritario.
La asumió, repetuvo marcha atrás.
La ONU le agarra esa idea, ni la ONU le subsidia eso, señor. Que todo lo que le ponga paritario, la ONU te subsidia. Es de una cosa de bigote paritario. Vos sos tarado.
Fue lamentable.
Es mejor, peor idea. Su idea del campeonato de bigote paritario que la idea del libro del destiempista, señor. Ustedes sabían que Macri sacó el libro, ¿no?
Sí,
eso. ¿Sabían?
Sí.
¿Cómo le llamamos Macri en este espacio desde el 2016, 2017?
El destiempista, sí.
El destiempista, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se llama el libro del destiempista?
Ay.
No me lo van a creer. Segundo tiempo.
No.
Pero si no lo jugás el segundo tiempo, Mauricio. Te sacó el técnico, Mauricio. Es increíble. Segundo tiempo le puso, pero no entrás vos al segundo tiempo. Jugaste solo el primero, ya está. Sos el arquero de Boca, sos Guzmán. el bambino Vera le dijo, te saco para cuidarte. Te saco para cuidarte, le dijo. No lo puso nunca más. No jugó nunca más al fútbol. Fue el arquero ese. Lo sacó en un entretiempo. Es maravilloso cómo el argentino hasta el último minuto cree que puede conquistar al otro. El bambino Vera estaba sacando en el entretiempo un golero que es prácticamente mandarlo al cadalso, ¿no? Y le dijo, no, te saco para cuidarte. O sea, lo quería conquistar, quería generar el encanto en ese momento, o el otro lo abrazó y dijera, gracias, bambino, gracias por terminar con mi carrera de golero, de futbolista. Bueno, no jugás el segundo tiempo, Mauricio, te sacan para cuidarte. Te sacó el pelado Isquia en el entretiempo. Alguien le tiene que avisar. Se pone a él mismo, ¿verdad? O a Vidal, el pelado Isquia que vendría a ser la reta para el segundo tiempo. Y están todos de acuerdo que no juega el segundo tiempo Macri. Menos la editorial del libro y la bolero borracha con linaje de aristócrata y aliento de tamborilero que fue montonera en su juventud, Patricia Burri. Todos los demás están de acuerdo en que te saque, Mauricio. ¿Sabés qué podés hacer? Escribite uno que se llame Tercer Tiempo y contá cómo te juntás a comer con nosotros, con todo lo del espacio acá de político, el que no vas a encabezar más. Sí, espectacular. Sí, segundo tiempo, señor.
¿Se llama Segundo Tiempo?
Se llama Segundo Tiempo, de verdad.
Se llama Primer Tiempo.
¿Primer Tiempo o Segundo Tiempo se llama?
Para mí se llama Primer Tiempo.
¿Primer Tiempo? Bueno, es lo mismo.
Sí.
No es lo mismo. Sí, el segundo tiempo no lo juega.
No va a jugar. No.
El segundo tiempo no lo juega.
Se sacó solo.
Te sacaste solo. ¿Para qué cortaste ahí en el primer tiempo? ¿Viste? Ahí está. ¿Primer tiempo se llama? Bueno, no jugás el segundo. Listo. Más fácil todavía. Te lo explico. Sí,
tiene la ilusión de jugar ese segundo tiempo desde del momento que se fue casi, ¿verdad? Se fue,
¿y de qué? Sí, claro,
al rato de pasar en Villa
Angostura. Tenía la ilusión Boca de jugar el segundo tiempo contra River, cuando el panadero tiró el gas pimienta y dejó eliminado a justamente Boca y Macri de Boca, ¿verdad? O sea, todas las señales son el segundo tiempo no le corresponde, señor. Tienen que llevar a Riquelme ahí, a todo por el cambio, y que lo eche él, como hizo en Boca. Yo lo llevaría. Si hay alguien que puede hacerlo, es Riquelme, es un asesino.
Y que le puede dar la candidatura a la reta.
Es un asesino, sí. Seguro. Nuestros vecinos están en un momento complejo, para variar. Uh-huh. ¿Sabían que hace un par de semanas se juntaron Lula y Fernando Enrique Cardoso?
No
lo tenía el radar.
¿Sabe? Bolsonaro junta, ¿no? Evidentemente aquellos que fueron enemigos políticos acérrimos durante muchas décadas.
Sí, bueno, pero ahí está. Ahora que vamos a sacar el milico loco ¿cómo vamos a...?
Bueno, acaba de pasar, acabamos de tener un ejemplo en Israel que Adrián Singer nos contaba el otro día, maravilloso, con Bennett, ¿no? Que es un ultraconservador que juntó islamistas con judíos ultraconservadores.
Yo ya se lo había contado.
Sí, claro. Dio más detalles, nada más.
Pero, y esto, bueno, ¿sabía que Bolsonaro le dice por número a los hijos? Eso es lindo. eso hay que respetárselo. Le dice 1, 2 y 3, le dice. ¿Qué, estuviste con 2? Está bien, milico, tiene cosas, milico.
Hay que hacer 3,
milico tiene cosas. Tres. Yo le conté un padre que le decía por el año de categoría. Así dijo, no, y me tuve. Bueno, el 2007 me lo voy a tener que llevar a otro equipo, no sé qué.
Ah, y, el padre futbolista, claro.
Exactamente, por el nombre, por la categoría. La categoría, no, y vengo el 2008 acá. ¿Te escuchás? ¡2007! ¡No era de allí! ¡No era de allí! ¡A 2004! ¡Mirá que 2004! Si no fuera por él, vos no estarías en el equipo que estás ahora. Te llevó ahí, te llevó 2004. Está bien, es medio perro, pero te hizo como sos, te hizo 2004. ¿Entiendes? Así es. Me encanta. Así es, me fascina, señor.
La madre del Pato Sánchez debería llamarlo.
Sí, claro, loco. ¿Ve por qué es necesario?
Sí, sí.
El padre ausente.
Claro.
Para que no pasen estas cosas, señor. Bueno, sí. Y entonces, ¿en qué andábamos?
Bueno, vamos. Acá.
Acá estamos.
Vamos a la parte del medio.
¿Está como para hablar hoy de la, sí, de la política económica del Muñoz Biden o no?
Bueno, sí, cómo no.
Ah, lindo eso.
Vamos a hablar igual antes del guacho que se le animó a Macron.
Ah, bien.
Yo me sé si olvidé del guacho ese.
Que es el capítulo siguiente después del tortazo, ¿verdad?
Claro, claro, sí, viene ahí, viene ahí, viene ahí. Es el capítulo siguiente, de la escena siguiente del capítulo que se llama Ale cagué sur la democracia. Se llama el capítulo, señor. Es increíble, es increíble. La democracia francesa, ¿eh? Liberté, égalité, fraternité, señor. El otro día pasé en taxi por el Liceo Francés.
Sí.
Con la cabeza va afuera de la ventanilla, sí, como un perro. Sí. ¿Verdad? Que es epidemiológicamente correcto y que además espiritualmente hace muy bien. Les sí, digo a todos sí, que es un pasaje rápido a la felicidad. Por algo lo hacen los perros. Sí. ¿Verdad? Si sacás la cabeza va afuera por la ventanilla, sí, como un perro, le haces libre al perro que llevas adentro. Por algo el perro, que es un invento nuestro, del sí, hombre,
de acuerdo,
se pone feliz haciendo eso. Se pone feliz.
Claro, capaz que porque despierta al lobo que lleva muy adentro.
Exacto, que a su vez también habremos sido eso nosotros en algún momento. ¿Quién sabe? No sé. Sí. No importa. Si se pone feliz nuestro alcahuete máximo, me parece que lo tenemos que poner feliz nosotros también. Y a mí me funciona. No sé, ustedes llegan a ver. Me da la cabeza para afuera, paso por el Liceo Francés.
Sí.
Y veo los carteles bien grandes: Liberté, Equalité, Fraternité.
Sí.
Y no solo pensé que ya está todo mal, ¿verdad? La democracia, sino que además están atrás de una reja electrificada. Lo cual hace perder un poco el simbolismo, la verdad. Liberté, Equalité, Fraternité, reja electrifiqué.
¿Y la ataqué?
¿Eh? Claro. Cuenta la reja de cartel.
Sí, una reja electrificada, está atrás una reja electrificada. Y no, la verdad es que no hay mucha Liberté, Fraternité.
Ni Equalité.
Ni Equalité si está del otro lado de la reja, amigo. Yo qué sé, me parece que está medio rara, ¿no?
Claro, podés poner la reja, pero borrá la consigna. Volté.
Claro, está bien, pero sacá los carteles, no ponga. No ponga Liberté, Equalité, Fraternité, tenés que poner otro que diga Alto Volté. Cuidado, warning.
Alto Voltaire.
Voltaire. Sí, sí, Alto Voltaire, señor, me parece. Digo yo, que creo que hay ahí alguna especie de contrasentido, ¿verdad? Y también tiene que ver con eso, con la fragilidad de la democracia, ¿no? Todo esto que estamos hablando es la fragilidad de la democracia liberal, señor, occidental, como ustedes prefieran llamarle, si quieren ponerle apodo o aderezo ahí atrás, o simplemente le dicen democracia, sí. ¿Ah? Sí. Pero ahora vamos a hablar a la vuelta, vamos a hablar de la
de cómo se le paró este
guacho, sí, cómo un guacho sí, se le afirmó y sí, se le animó a Macron, señor. Voy a poner el coso en la base. Mientras dura la parte del medio, ¿tá? Me llaman después.
Venimos, sí, llamamos después.
Presenta Mercado Libre y Mercado Pago. Codo a codo junto a los emprendedores uruguayos hasta que llegue lo mejor.
Darwin, continuamos adelante.
Bueno, amigos, entonces resulta que va Macron ahí, ¿no? Y se le anima un guacho chico, se le anima a toda la democracia de Francia, señor, y por lo tanto a toda la democracia occidental por lo simbólico, ¿verdad?, de la democracia francesa en este sentido. Y ustedes ya saben lo que piensan acerca de esto, ¿verdad? Sí. Macron, guillotín.
No.
Guillotina, sí. Capaz que suena duro, pero es la vida de un atrevido contra la vida de la democracia occidental, señor. Me parece que no hay ni que pensarlo. Me
requiere de una reforma importante en Francia para poder aplicar la pena de muerte a un niño mucho más.
Sin reforma, señor. Esto como decreto. Después vemos si hacemos toda la reforma.
Como...
Lo de que vuelva la guillotina es importantísimo, señor, porque cosas que ya hemos hablado acá, eso es lo que pensaba mi.
Como la posibilidad de indulto que tiene algunos presidentes, así como una cosa que...
Claro, exacto, sí. Después ya lo de la guillotina sí es una reforma, tiene que ser plebiscitado, ¿no? Pero pensaba eso mientras veía los tres carteles de Liberté, Equalité, Fraternité y la reja, atrás de la reja.
Le veía una guillotina a usted.
Le falta guillotín, pensé. Liberté, Equalité, Fraternité, Guillotín. Me dirá que no va con Fraternité. Bueno, póngala más cerca de Liberté, entonces. Póngala al lado de Equalité. Porque la Guillotín, ¿qué? Nos iguala a todos, señor. Es lo mismo que la Guillotín. Corte mi cabeza a que corte la cabeza de Stephen Hawking. Es lo mismo.
El resultado es el mismo.
A la Guillotín le cuesta lo mismo, señor. ¿Me entiende?
Sí, sí, eso es verdad.
Las consecuencias inmediatas y directas son iguales. Una cabeza rodando. La dos con lente, en este caso, incluso todo, señor. Es lo mismo. Está. Todo lo demás es parte de la desigualdad entre el cerebro de Stephen Hawking y el mío. Pero en el momento de la guillotina y el trabajo de la guillotina estamos los dos igualaditos. Entonces para mí es Liberté, Guillotín, Equalité, Fraternité. Si te pasas de Liberté, Guillotín, que es Equalité. Y después de ver la guillotín, nos vamos todos para casa con Fraternité. ¿Qué? ¿No queda? Para mí queda. Y es lo que hizo verdaderamente grande a la France. Además de Napoleón, por supuesto, bueno, que lo invisibiliza, ¿verdad? Porque está...
Sí, que hubiera tomado esta medida de la guillotina.
Sí, lógico, pero se sienten culpables porque, de haber tenido un ganador.
Un poco expansivo.
Vale reconocerle a Macron, que dijo que era uno de ellos, el último aniversario de 200 años, ¿no? Dijo, uno de nosotros.
Lo reivindicó a Napo.
Lo reivindicó, por lo menos no lo ocultó, no se avergonzó.
No, claro,
por
lo menos, dijo, pero lo dijo justamente de esa manera culposa de, che, tenemos que asumir que era
también,
un ganador.
También, puede ser, sí.
Como dirían en Alemania de Hitler, pará que no fue tan allí, pará que el hombre más o menos se manejaba con los códigos que estaban en esa época. Era de agarrar y bueno, a ver quién es más imperialista y quién es. Que Simón Bolívar no era tan distinto acá tampoco. Un autócrata con horizontes expansivos, señor.
Sí, fue contemporáneo. Además, venían de la época. Claro, lo que pasa es que él venía como a reivindicar los valores de la revolución y después se le fue un poquitito más imperial que revolucionario. Pero...
¿Por qué? Es un autócrata, porque tenía razón, ya ve. Doscientos y pico años después, ya ve que tenía razón Napoleón, que la democracia, así como la planteaban, era muy ingenua, señor. Le faltaba el celular y todo eso, es cierto. Pero ahora que uno... Es un adelantado. Volviendo a la guillotín, que tiene que volver, justamente. Si Francia quiere retomar su vieja senda de grandeza, tiene que volver a la guillotina, ¿está? Uh-huh. Francia por guillotina, año más, año menos, ha demostrado ser inútil para el mundo y para sí misma, ¿verdad?
Sí, tiene un estudio más detallado de Francia y
no.
Un fracaso.
No, ninguno estudio de nada, señor, así lo digo, sin miedo, sin eso de el miedo eso que te lleva a estudiar las cosas.
A buscar datos y evidencia.
Señor, exactamente. Es de cagón. Ir a estudiar es de cagón, eso lo sabe cualquiera. Ahí voy y agarro 3-4 datos que sostengan lo que estoy diciendo.
Sí, ahí tiene un lío con Napoleón, porque creo que Napoleón es post-guillotina, ¿no?
Es
militar de la revolución.
Por la guillotina, señor. Es cuando las cabezas crecían más fuerte. Ya le dije cómo es el efecto. Es increíble. Pero se parece mucho al del pelo. Vio que dice que si lo cortás de raíz te crece mucho más fuerte y sano. Cuando los franceses cortaban cabezas, le crecían otras cabezas mucho más fuertes y sanas. No a los mismos cuerpos, ¿entiendes? A otros cuerpos que habían visto rodar esas cabezas. Uh-huh. Había algo en la guillotina que los hacía mejores después. ¿Verdad? O los que venían atrás o simplemente a los que no le guillotinaban la cabeza. Porque uno también empieza a valorar más su cabeza cuando ve rodar tantas otras, señor. Entonces esa práctica tan denostada tenía un efecto positivo para la sociedad, que es la valorización de la cabeza propia a partir de verla del otro caer adentro de un canasto. Ese respeto por la cabeza se perdió en Francia, señor. ¿Está? Y eso es lo que lleva a este niño a animarse a Macron,
¿qué
¿verdad?
¿Qué fue lo que hizo el niño? Dale.
Bueno, el niño, estoy tratando de postergar ese momento porque la verdad que es espantoso, es una cosa que es increíble que no lo hayamos visto todavía colgado en la Torre Eiffel, te digo. Macron visitaba el centro en la localidad del que se llamaba... no sé en qué localidad. Ya venía de antes la noticia y la corté de ahí. Pero el centro se llamaba Poix de Picardie. ¿Está? Cancha de Picardía se llamaba el jardín. se regala Macron, porque la vieja lo hace ir a las escuelas, a un colegio, no sé qué, para decir a los niños que lean y todo, y lo deja a merced del guionista de Deux, ¿verdad? Que le pone en un coche ya cancha de picardía, que hace, bueno, le hacen una pregunta inconveniente. Señor, cuando uno de los niños levantó la mano para hacerle una pregunta, dime, dijo el presidente, mira, como Martínez. Dime.
Ah, cuéntame, sí.
Cuéntame, cuéntame, le dijo Macron. Y decís cuéntame y ya está, estás listo. Y el guacho los avalció feo ahí, duro, sin de necesidad de bigote, ni de pelo largo, ni de años en cana, nada, así, de solo un guachito chico, señor. Le tiró, le hizo la pregunta, le dice, el pequeño le espetó de forma coloquial. ¿Lo escupió también? Eso no lo vi. Bueno, es una atribución.
No, le espetó,
periodista.
Le dijo, no, espetó, no lo espetó, lo espetó.
Ah,
le espetó.
Ni le espectoró ni lo espetó. No.
Pero, ¿qué forma tan poco coloquial que tuvo el periodista para decir que el guacho le preguntó de forma coloquial?
Le espetó
de forma coloquial, es lo menos coloquial que se puede imaginar, señor. O sea que nos pone en una antesala de algo incoloquial para escuchar algo muy coloquial. ¿Qué tal la torta que te dieron? Le dijo. Así le preguntó.
Bien.
No, ¿cómo bien? No, no, señor. Pregunta número uno. ¿Cómo no tiene un probador de preguntas? Un doble de Macron que vaya antes y se haga el que es Macron y entonces los guachos... son guachos de 6, 7 años, no se van a dar cuenta, ¿entiendes? Y entonces este tipo de preguntas de niños ubicados se anulan, ¿entiendes? Cuando le hace el coso, viene la maestra atrás, ¡pum! Le pega un cachetazo, le pega un cajete y lo saca. Y dice, vos no, ¿viste? ¿Viste, bobito? ¿Viste lo que te pasó? Por bobo, era un doble, ¿entiendes? Le prueba la pregunta de los niños por si alguna viene envenenada. Igual que el probador de comida, pero con preguntas, ¿entiendes? Porque pueden venir envenenadas, es una pregunta envenenada, señor.
Con las cámaras ahí.
Y después yo, viendo las reacciones, hay un niño adulto ahí que se pega la palma de la mano en la frente, como diciendo, este tarado siempre se desubica, yo lo conozco bien. Es increíble el niño adulto ese. ¿Cómo no hacen un informe de inteligencia sobre la personalidad de los niños para definir cuál le podría hacer una pregunta y cuál no, señor?
Bueno, acá tuvimos este problema, ¿eh? Incluso
sí,
hicimos un informe con...
Yo ya se lo dije hace mucho tiempo esto, que los niños con los presidentes son un problema grande, señor.
Sí, hicimos un informe cuando fue a Río Negro el presidente Tabaré Vázquez en sus giras que hacía por el interior, con una pregunta que venía de un niño con un tema de escuela, no recuerdo exactamente la pregunta, aparentemente eso lo habían hablado en la escuela, esa pregunta... Me venía preparada, sí, así, venía como preparada, como...
¡Manigueado!
Y venía, así con un armado previo, entonces no era una cosa natural, espontánea, que le surgía al niño en ese momento, sino que levantó la mano y ante algo que habían discutido, hablado en la escuela...
Nada es una cosa espontánea que le surge al niño en ese
momento. Sí, cómo no, ahora el niño es muy espontáneo con los, las figuras, con
los dibujitos. No, esto se cree usted porque no ve todos los capítulos de los dibujitos. Yo a mi hijo hipotético le descubro, son todas partes de guiones de dibujitos, señor, todos son plagiados. Compulsivo.
Puede ser. Yo no tengo tanto capítulo.
Plagiador compulsivo, sí. A veces dice cosas
bueno,
que
no, pero...
que espontáneo, así que después lo veo en un dibujito, hijo de puta, me estoy cagando.
Viste que vio que está la frase esa, los niños y los borrachos dicen la verdad y tienen como esa espontaneidad natural. Ese...
No, los niños y los borrachos dicen cualquier cosa.
La verdad es que...
Esa frase es malísima, esa frase, señor. Los niños, los locos y los borrachos dicen cualquier cosa, pero cualquier cosa dicen. O sea... tiene una sociedad que toma por cierta esa frase, está perdida, señor.
La frase en realidad como esencia tiene que son muy naturales, ¿no? Como son muy...
No tienen filtro.
Claro, y que son como auténticos, creo que esa es la idea.
Son
¿no?
idiotas, estamos de acuerdo, niño, loco y borracho, idiota, eso estamos completamente de acuerdo. Pero no dicen verdades, señor. Dicen barbaridades, dicen. Me parece que yo creí que ya habíamos abandonado.
No, pero ahí tiene un problema que me parece que hay que marcarlo, ¿no? Cuando se suelta.
No, hay un problema con la democracia, señor. Que bueno, se le anima a un niño de 6 años en una escuela o el presidente de Francia a preguntarle, ¿qué tal? ¿Comiste? Porque además, eso, ¿qué tal? ¿Y qué tal la torta que te dieron? Es eso, ¿comiste? No es una pregunta, nada. No tiene ningún tipo de duda el niño. No hay nada, no. Lo está pijoteado, si me permiten la expresión, porque no encuentro otra que sea más gráfica que ella, ¿verdad? Está con su pichulito refregándole el pichulito por la cara del presidente de Francia,
¿sí? Niño chiquito, además, niño chiquito, las imágenes.
No tiene ni nada, señor.
Seis años
y ya le pasa su pichito por la cara a la democracia. Estamos todos locos. Lo tiene que poner en caja, señor. ¿Entiende? Es una cosa de loco. Yo no me doy cuenta igual cuál es el niño que pregunta.
No se ve bien.
No se ve bien.
Se ve al que hace el gesto con la cara.
Al que se pega la mano en la frente y dice, no, mira este tarado, nos metió en problemas a todos. Ahora vamos a estar todo detenido. Hasta las 6 de la tarde todo detenido vamos a estar acá. Declaraciones. El niño adulto, el famoso niño adulto que ya ve todos los problemas.
Creo que es un rubiecito que está ahí atrás, que además creo que una maestra se le arrima y le dice algo.
Sí, algo le dice. Yo creo que es el rubiecito, porque la verdad, el negrito no se va a animar a hacerle esa pregunta. El negrito que está ahí dice, no, que yo sé cómo funciona esto, que me ponen en la patera mirando para el otro lado. No, de ninguna manera, soy segunda generación nomás acá, no voy a hacer esa pavada. Porque todavía está ubicado, ¿entiendes? Pero la generación siguiente ya se lo va a hacer. Un desastre, señor. No pasa nada, dijo. Pero no es agradable. Como vos, que no sos agradable y lo saben hasta tus padres, que por algo te mandan a la escuela doble horario para tenerte lo menos posible encima. Eso lo hubiera dicho yo. Pero aparte no le diga no pasa nada. ¿Cómo le va a decir que no pasa nada? ¿Cómo le va a decir que no pasa nada? Lo que tiene que decir es, viste, el que me tocó está bajo tierra. 2 metros bajo tierra acá.
Está muerto.
No lo vas a ver más porque está muerto.
Pero dijo, estuvo muy mal, que son cosas que no se hacen.
No está bien, no hay que hacerlo nunca, ni siquiera en el patio del colegio. Le dijo que se estaba hablando más a sí mismo que al niño. Me parece que, quiero creer que le tocó en algún punto la fibra y lo quería bocear al niño. Y se estaba diciendo, no le puedes pegar ni siquiera aunque estés acá en el patio del colegio. El agresor hizo mal. Así que no le peguen al compañerito, ni le hagan morta. Aunque hoy sea el cumpleaños, que no se los dijo a ustedes, pero yo lo sé, hoy es el cumpleaños del compañerito que me acaba de preguntar esto. Y bueno, aunque el mismísimo presidente de Francia les dé la autorización para que le hagan la morta, no se lo hagan. Y mucho menos le aprieten el pito bien fuerte y no se lo suelten hasta que silbeta. No vayan a hacer todo eso. Morta, ¿está? No lo vayan morta. A hacer, ¿eh? No quiero darme vuelta y que ustedes estén todos encima del compañerito torturándolo de esa manera tan fea. Y me voy después de eso. Y le digo a uno de mis alcahuetes, no lo voy a dejar, manejalo hasta que lo destruyan. Quiero que se vaya sonando para la casa. ¿Cómo puede ser, señor? Pero no, ¿qué le corre a este por la vena? Ya, cosa de loco. Bueno, otra cosa, al final la soja.
Sí.
¿Sabían esto? Esto es increíble.
A ver.
¿Sabían que la soja no pegó acá en Uruguay?
Y no.
No, es increíble.
Porque tuvo mala cosecha y ventas anticipadas.
¡Comimos una temporada de soja! ¿Sí? Ah, no, somos el colmo de los tarados. Yo no lo puedo creer. No comimos una temporada de soja estallando. Y a nosotros, no, chaucha la soja este año.
Chaucha, muy mala,
y plantemos chaucha entonces. Si va a estar chaucha la soja, plantemos chaucha, señor. Soja chaucha, sacamos chaucha, no soja. Ah, no entiendo para quién fue el precio ese de rozando los $600 de tonelada. Virtual, todo virtual es ahora.
Y para los que tienen capacidad de especular y vender cuando el precio está alto, muchos productores cierran los negocios antes.
Ah, no incluso... sabe producir entonces, porque bueno. ¿Sabe lo que es la soja? Es un valor agregado la soja, señor, es una reserva de valor. Usted lo tiene que manejar, tiene que hacer un curso de finanzas. Si no entiende de finanzas no puede plantar soja.
Bueno, hay gente que tiene más espalda y otra menos. Y bueno, la gente tenía poca espalda.
Vendió antes.
Y otra gente que no es que tenga poca espalda, porque en los mejores campos de Uruguay pegó mucho la sequía y ahí es donde está la caída para abajo de la producción.
Promedio, 1.800 kilos por hectárea para llegar a promedio.
Sí, o sea, es una estimación.
Peores 5 registros de los últimos 15 cosechas en términos de eficiencia.
Sí, o sea, de las cosechas de soja de la historia relevante de Uruguay. Antes no hacíamos soja.
No, claro. 15, últimas 15... Este está entre los peores 5, ¿está? O sea, sí, que está en el tercio más bajo. Correcto. De eficiencia de kilo por hectárea cosechado, ¿está?
Sí.
Después, no se vendió al superprecio que está ahora. Bueno, que estaba hasta hace un mes, ¿verdad? Que era cerca de los 600. ¡Jo! Ahora ya bajó, además, porque aparte, ¿cómo quedaron todos? Quedaron, bueno, si esta no la agarramos, pero la agarramos la vuelta. Viene. ¡No, la pelota! ¡Ya bajó! ¡Era esta! En muchos casos, dice que la producción se comenzó a vender el comienzo de la siembra, e incluso antes, una estrategia habitual. Momentos en los que el grano tenía valores internacionales de 350 por tonelada. Pero yo no lo puedo creer. Pero si estarán... ¿Solo a mí me calienta esto? ¿Solo yo me caliento con esto?
Bueno, yo te desconozco un poco ese mundo de tener...
¿Pero no tienen asesores financieros?
Sí, muchos, ahí.
¿Y si no tienen asesores financieros, por qué los dejamos plantar soja? ¡Váyanse! ¡No saben plantar soja si no tienen asesores financieros! Señor, aguante la soja hasta que... Si están imprimiendo guita, todo con interés cero, hay guita gratis, plata gratis en todos lados. Hace un año y medio estamos gritando eso, hay plata gratis. Te va cuando hay plata gratis, ¿para dónde va la gente? No quiere tener billete, va para la soja. Entre otra cosa. Es una cosa de loco, señor. No, hay que sacar a todo lo que tiene y poner a otro.
Yo creo que son...
En ese momento, dice, era un buen precio, 350, porque hacía poco habíamos terminado de liquidar la cosecha anterior, que vendimos a 315 y 300. Está, perfecto, está. Hacía 15 minutos éramos más tarados, entonces dijimos, qué bueno que está esto, vamos a dejar de ser un poquito tan tarados y lo vamos a vender un poquito más. 350, qué lindo precio, 350. Sale 500 ahora. Y sale ya 550 hacía un mes.
Sí,
pero además, ¿qué pasa, señor? Los argentinos lo hicieron. ¿Por qué no descalzamos los argentinos? ¿Por qué no hacemos todo como hacen los argentinos? Que son mucho más vivos que nosotros y que nos enseñaron a plantar soja.
Vendieron en porcentaje de la soja vendida, vendieron más a precio de ahora.
¡Claro! ¡Claro! ¡Que son más vivos que nosotros! Pero si no lo saben, los que plantan soja acá, que aprendieron hace 10 años a plantar soja con los argentinos que vinieron para acá, ya no puedo entender cuándo vamos a asimilar ese conocimiento básico para el futuro de nuestra vida, que es que el argentino es más vivo que nosotros.
Estoy leyendo porque varios desde el campo y productores tienen algunas apreciaciones y comentarios para hacer. Fijan el precio en la siembra porque los productores ponen solo la tierra y el laburo. Los insumos los paga el proveedor con la condición de precio fijo. Ese es un punto. Otro, la espalda. Los agricultores son así, Darwin. Es como dice Ricardo. Nosotros, por ejemplo, vendemos la lana a $9 el kilo. Un amigo la vende a 11. Pero nosotros sacamos 5 camiones a frigorífico por año y él saca 2 por semana. Es todo según la espalda que tengas. Dice acá.
Ah, nos cagaron, ya está.
Ahora dice que cayó un poco, sí, cayó.
Sí, cayó, pero está más alto que 350.
Está 450, una cosa así ahora, señor.
Programa rural de Darwin 5 AM ya, Darwineando. Yo lo escucho.
Claro. Yo
le hago la contraparte a Darwin si quiere.
Pero qué dale, no hablan así, pero
le está hablando a su público.
Está estallando en Chicago, pero ¿qué estamos haciendo?
Mucha ciudad, Darwin, le falta un poco de campo para verse.
Pero, sí, claro, a mí me falta campo y ustedes vendieron las hojas 350, pelotudo. Ah, claro, seguro.
Prefiero que me falte campo.
Sí, pero escuchame, yo me doy cuenta cuando hay algo que es un valor financiero, señor. Es un capital financiero, de especulación. Va a ir todo para ahí. Aguanten eso, aguantenla. ¿Qué espalda? No necesita en la espalda,
tiene,
señor.
Que necesita
siéntense arriba. Lo que hay que tener es buenos glúteos, no buena espalda. Siéntense arriba de la soja. Y hasta que no suba, no la ves.
Bueno, hay que poder sentarse arriba de la soja. No cualquiera puede, Darwin.
¡Ah! Está lleno de usureros, señor, por favor.
No, pero es una cuestión logística, de almacenamiento. No es tan sencillo. Alguien le va a cobrar ese almacenamiento si uno no es propietario en la infraestructura para digamos, guardar la soja.
Sí, ponen el factor lluvia también cuando te la jugás, si te agarra la seca o no te agarra la seca. Cuando te la jugás tenés otros factores a tener. Bueno, vamos a hablar en breve porque ya hablamos a mitad de camino de esto con especialistas. Hablaremos en breve y le preguntaremos por su posición, Darwin. Los agricultores son locos de no... Ah, se fue Darwin.
Se fue. En un momento me pareció que hizo un silencio más.
Yo veía que José me saludaba, pensé que iba José. Me distraí, es que estaba leyendo mucho mensaje del campo. Viejo, rancio y rural. Lo que hay que saber del campo, A más B. Bien, perfecto. Sí. Lo puede tener a Darwin. Yo escuchaba bastante programa. Sí. Hace mucho que no escucho. Darwin tiene un lindo perfil para el programa de la madrugada. Hablan mucho con la gente del campo y hablan en buen tono.
Lo que pasa es que es tremendo viejo para copa de Muñevalle, viejo para copa.
No.
Lo estoy imprimiendo y me dicen, ¿para dónde va a ir? ¿Para dónde va a ir el valor? El valor se tiene que ir para algún lado.
Para la soja.
Sí, sentate arriba de la soja, canario. No salga arriba de la soja, canario. Siéntese arriba de la soja, que no se la toquen, no venda.
11.5 tiene deportiva, pero tiene varias propuestas.
Alguien rural que le diga las cosas incómodas a los canarios. No venda, canario, canario bruto. No venda esa soja que está yendo para arriba.
Aguante, aguante, ¿no?
No venda esa soja que no paran de imprimir. Están dando, están regalando plata gratis en todo lado. En algún lugar va a tener que reservar su valor la gente. No venda, canario bruto. Venda a su hija, pero no venda la soja. Venda la china. Pero no venda la soja, claro, pero no venda la soja, canario bruto. ¿Qué le parece?
Bueno, tiene, no sé si apunta al público y toma decisiones sobre la soja, ¿no? Pero bueno, está bien.
Sí, espere, espere, endeúdese, llame al usurero del pueblo.
Darme acá dice en otro punto.
Ponga su chicho y sus caballos como garantía y que se lo lleve a todos, pero no venda las hojas.
Acá preguntan, si pasó, no sé si preguntan, si lo dicen, si pasó que alguno que se comprometió a 320 y no llegó, porque la producción fue muy baja, capaz que tuvo que comprar 500 para completar.
Sí, gente que se comprometió con determinadas cantidades y la producción no le dio, tiene que salir al mercado a comprar soja para cumplir. Para no incumplir con lo que se comprometió.
Ay, comprarle soja al brasilero a 500. Encima tenés que comprarle al brasilero.
Sí, o alguno la
usa. Acá ponen los agroinsumos.
Viene con la P1 encima la soja. Es completa la soja.
Acá viene también los agroinsumos. Subió la soja del segundo, subieron los agroinsumos. Darwin, sí. También la rentabilidad es la misma. El riesgo financiero se incrementó en proporción al precio de la soja de Chicago.
Sí, claro, por eso. Pero todo el desastre que armó. Primero Mr. Mongi. Mr. Mongi fue el primero que empezó a imprimir como el loco. Como el vaca. Y ahora el Muñez Bayén. Todavía no hablamos.
No, vamos a hablar de eso. Nos quedó pendiente.
Entró al boliche y empezó a desparramar billetes. ¿Vio eso? Cuando ponen la palma para arriba así y ponen la montaña arriba de billetes y después con los dedos, con los otros dedos, va haciendo pa, 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 pa y tirándolos así como palmeándolos a los billetes. ¿Vio? Y ahí se genera una lluvia de billetes y pagó la abuela para todo. Y le puso un billete en el elástico a todo lo que se moviera, señor. Te agarra el elástico del Muñez y te deja un billete ahí dentro del elástico. Y mandó cerrar la puerta del boliche para que no se le llenara de gente. Vio que a México le paga todo el tiempo, le paga a López Obrador, le tira billete para que no deje pasar, que no entre más, que no entre más, quedate con los caribeños eso, quedate con los centroamericanos eso, quédatelo vos. Y tanto si tiene todos los seguratas mexicanos en la vereda, y bueno, que hay que la verdad.
Se fue, estaba mal de batería. Mira, justo de Argentina, para despedirlo a él, le leo que no lo escucho. Así puedo volver a Uruguay a trabajar. Alguien de Argentina. Hago plantas cerealeras en Argentina, desde Rosario, Santa Fe. Alguien que quiera a Darwin presidente para que tome estas medidas, que era Jorge. 11:30 vuelve la deportiva de Darwin.
Presentó Mercado Libre y Mercado Pago. Codo a codo junto a los emprendedores uruguayos hasta que llegue lo mejor.